El panóptico de José Antonio Marina, cuarta temporada. Episodio 3. El ciego que no se daba cuenta de que no veía.
Ha vuelto a suceder. Sandra, una adolescente de 15 años, se ha suicidado víctima del acoso de sus compañeros. Hace 21 años, Joaquín, un muchacho de Fuenterrabía, hizo lo mismo. En aquel momento, el suceso conmovió a todo el mundo y hubo muchas propuestas para que un hecho así no volviera a repetirse. Por mi parte, elaboré un protocolo para eliminar el acoso dentro de los centros educativos, aprovechando las investigaciones del profesor noruego Dan Olweus. Ninguna iniciativa se implantó con la necesaria perseverancia para tener éxito, y los suicidios continuaron. Cristina, Mónica, Carla, Arancha, Alan, Diego, Lucía, Kira y ahora Sandra forman un trágico cortejo de víctimas. El bullying se ha instalado en nuestros centros, se ha agravado con las nuevas tecnologías, se ha convertido en un problema crónico, lo que es una muestra colosal de insensatez. La tendencia a la cronificación de los problemas es un peligro personal y público que deberíamos tomarnos más en serio. Bienvenidos al podcast del Panóptico. De esto va este podcast, de la implicación de los problemas en nuestras vidas y de la necesidad que tenemos de fortalecer nuestra capacidad de resolverlos, es decir, nuestra competencia heurística. Por favor, retengan la palabra, porque si no lo hacemos estaremos aumentando nuestra vulnerabilidad. La verdadera riqueza de una nación es su capacidad de resolver los problemas de sus ciudadanos. Constituye su capital social, al que deberíamos colaborar desde todas las instituciones familiares, empresariales, educativas, jurídicas, políticas. Para ayudar en lo que puedo, publiqué el año pasado un libro dedicado a los adolescentes, El Club de los Buscadores de Soluciones. Es una narración que comienza con un caso parecido al de Sandra, por eso lo menciono. Un alumno de un instituto se ha suicidado. Unos días después, la profesora de matemáticas dice a sus alumnos que durante un mes no van a estudiar cómo aprender a resolver problemas de matemáticas, sino problemas en general, emocionales, sociales, políticos y también, por supuesto, científicos. Después de muchos años de estudiar el mundo educativo, creo que este es el modelo de educación que necesitamos. Y me gustaría convencerle a usted para pedirle después ayuda para convencer a más gente. Vivimos en un momento de perplejidad educativa en que no sabemos cómo preparar a nuestros alumnos para un mundo que desconocemos. No sabemos en qué sociedad van a vivir, ni en qué puestos van a trabajar, ni con qué herramientas van a hacerlo. Sin embargo, hay una cosa que sabemos con toda certeza, y sobre ella debería pivotar todo nuestro sistema educativo. Nuestros alumnos van a tener que enfrentarse con problemas y, por lo tanto, enseñarles a eso es la mejor solución. Lo mismo deberíamos pensar a nivel de sociedad. Una sociedad inteligente es la que desarrolla instituciones eficientes para resolver problemas. Como les explicaré en otro podcast, muchas de las disfunciones actuales se deben a que las sociedades están perdiendo capacidades heurísticas, solucionadoras. La desconfianza hacia la democracia, por ejemplo, tiene ahí su raíz. Es la mejor herramienta que se nos ha ocurrido para resolver los problemas de la convivencia. Si su mal uso hace que no cumpla su función, la gente comenzará a pensar que no era una buena herramienta y la enviará al cuarto de los cachivaches.
Ahí viene el tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar.
¿Qué tiene que ver esto con el caso de Joaquín o de Sandra? Pues que fueron personas que se enfrentaron a un problema que les desbordó y que no supieron cómo afrontar. Se sintieron además solos. Todavía hay muchos padres y docentes que ante el acoso escolar piensan que los niños y los adolescentes tienen que saber enfrentarse a él, que la vida es así, que hay que endurecerse. No, la solución no es ni protegerlos en exceso, ni dejarles solos en la pelea. Hay que acompañarlos para que sean capaces de luchar sus propias batallas. Esta es una tarea educativa que incluye no solo la llamada educación emocional, sino también la educación ética. La ética es un colosal instrumento de resolución de problemas de convivencia. El haber prescindido de la educación ética en nuestro sistema educativo reduce la capacidad de enfrentarse a los problemas de nuestros alumnos, de la misma manera que esa carencia a nivel social reduce la capacidad de las naciones para hacerlo. La necesidad de una educación heurística aparece en muchos dominios. La casualidad ha hecho que esta semana interviniera en unas jornadas sobre salud mental de la infancia y de la adolescencia organizadas por la Fundación Alicia Koplowitz. Mi ponencia trataba este mismo asunto. Conocemos muy bien los efectos del estrés, el sentimiento que aparece cuando una persona se enfrenta a tensiones que no puede resolver. Saber enfrentarse al estrés es uno de los objetivos de todas las terapias, porque de lo contrario, deriva hacia la ansiedad y la depresión. Mi diagnóstico es que el aumento de las depresiones se debe a la disminución de la competencia heurística de las sociedades y de las personas. El afrontamiento de las situaciones difíciles se llama técnicamente coping. Ante una situación difícil, las personas responden con un modo adecuado o inadecuado de afrontamiento. El adecuado intenta resolver el problema. El inadecuado intenta solo evitar el malestar, la angustia producida por el problema. Cuando una persona se siente incapaz de superar la situación, de resolver los problemas, aparece lo que Martin Seligman denominó impotencia aprendida, que es un antecedente de la depresión. La angustia, que deriva de la palabra angosto, aparece cuando no se ve la salida. En casos extremos, el suicidio aparece como la única solución. Martin Seligman y todos los partidarios de la terapia basada en la solución de problemas encontraron que la gran vacuna contra la depresión era aumentar la competencia heurística. Estoy de acuerdo. Uno de los aspectos de esa competencia es saber que algunas veces uno solo no puede resolver el problema, que es necesario pedir ayuda. En ocasiones impide hacerlo un virus mental inoculado a muchos de nuestros jóvenes. No se debe ser un chivato. Pero nadie piensa que lo sea quien denuncia un robo ante la policía. Sin embargo, una perversa interpretación de la lealtad mete en un callejón sin salida a muchos adolescentes.
Y los niños y los viejos te lo repiten, soplón. Chivato, chivato, tu gallo canta la traición. Chivato, chivato, te ciega el odio, la razón.
Los problemas tienen un patrón común. Por eso podemos aprender técnicas generales para resolverlos. Pueden tener tres variantes. Variante primera. Estoy en A y quiero mantenerme en A. Es decir, estoy vivo y quiero mantenerme vivo. La nutrición es el problema típico. Quiero mantener mi estatus social. Variación segunda. Estoy en A y quiero salir de A. Me encuentro en una situación angustiosa, vivo una relación tóxica y quiero huir. Solo quiero que cese. Variación tercera. Estoy en A y quiero llegar a B. El fin está claro. Quiero tener un empleo bien pagado, quiero escribir un libro, quiero casarme, pero no sé cómo hacerlo. Y ese es el problema. Las tres variaciones tienen un patrón común. Un deseo se ve obstaculizado. ¿Eso qué significa etimológicamente problema? La palabra problema procede del griego proballo. Y ballo significa que algo ha caído delante de nosotros que nos impide el paso. Es esa situación de bloqueo la que produce el malestar que impulsa a buscar salida. La experiencia afectiva está presente en todo este proceso. Suscita el problema, despierta la inquietud que impulsa a buscar la solución, mantiene el esfuerzo con la esperanza del premio y disfruta cuando ha encontrado la salida. Esta presencia de las emociones hace que sea erróneo plantear los problemas como un reto cognitivo solo. Ni siquiera los abstractos problemas matemáticos son puramente cognitivos. Hace unos años, un matemático llamado Andrew Wiles resolvió por fin el teorema de Fermat, un problema con el que se habían enfrentado inútilmente muchos matemáticos anteriores. Lo consiguió después de 5 años de trabajo y varios sonados fracasos. Hace falta saber muchas matemáticas para hacerlo, pero es necesario también tener un aguante que solo una gran pasión puede alimentar. Eso es lo que la profesora de matemáticas de mi libro quería enseñar. Este origen emocional, desiderativo de los problemas, es lo que impulsó a los maestros espirituales orientales, Buda por ejemplo, a buscar una solución general. Si no se tienen deseos, si no se desea moverse de un lado a otro, no surgen problemas. En la quietud absoluta no los hay. Bueno, en realidad el problema se traslada a otro lugar. ¿Cómo conseguir esa inmovilidad completa, esa falta de deseos? Pero este no es nuestro tema. Al menos nuestro tema de hoy. El neurólogo Joseph Babinski, sí, el que estudió el famoso reflejo, descubrió en 1907 un extraño síndrome al que llamó anosognosia. Había enfermos que no se percataban de su enfermedad, aunque fuera tan notoria como tener paralizada la mitad del cuerpo. Al no percibir el daño, no sentían necesidad de curarlo. Sin llegar a estos extremos tan dramáticos, la anosognosia puede darse en la vida diaria como incapacidad de reconocer una situación patológica. Muchos drogadictos no admiten su dependencia. Piensan que en cualquier momento pueden dejar de consumir. Personas que están siendo destrozadas por una relación tóxica pueden confundirla con un sentimiento amoroso. En política, este síndrome aparece con mucha facilidad, en especial una de sus variantes, llamada heminegligencia espacial. El paciente no presta atención a la mitad de su campo visual, es como si no existiera. Bueno, el modo ideológico de considerar la realidad suele padecer esta radical limitación. El antídoto es detectar y denunciar la situación, poner de manifiesto que hay un problema, aprender de la historia que con cuánta frecuencia no se han percibido las patologías sociales. Gentes bien pensantes admitieron la esclavitud durante siglos, Los inquisidores querían estar sirviendo a Dios. La infidelidad de la mujer casada estuvo recogida en el Código Español hasta 1975 y se apoyaba, según decía el prólogo a la ley, cito, en la naturaleza, la religión y la tradición. Nada más y nada menos. Los niños no tuvieron reconocidos derechos hasta recientemente. El enfrentamiento de clases o las soluciones drásticas al tema de la migración o los enfrentamientos nacionalistas proceden de una heminegligencia espacial que ignora la mitad de la situación. El desarrollo de la competencia heurística comienza con el esfuerzo por reconocer los problemas reales. Continuaré intentando convencerles de que desarrollar nuestra competencia heurística es nuestro salvavidas. Hasta el próximo podcast, que ustedes lo piensen bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio.